Son las 8, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Es 12 de agosto y hoy ha arrancado la semana en la que seguramente más gente hay de vacaciones en toda España. También, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, donde seguro que si ustedes siguen se habrán dado cuenta de que cada vez hay menos tráfico, sobre todo en la capital. Cada vez hay más sitio para aparcar y encima han bajado las temperaturas. Y la verdad es que se está muy, pero que muy bien en Madrid estos días. Para colmo, esta semana culmina con el puente de agosto y las fiestas de la Paloma en la capital. Vamos, que no hay mejor semana para quedarse en Madrid que la que comienza hoy, la del 15 de agosto. A ver si va a ser verdad eso de que Madrid en agosto, Baden-Baden. Quienes están seguro en Madrid o al menos estarán volviendo son los 132 diputados de la Asamblea que mañana por la mañana están citados en Vallecas para asistir al discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Mañana a las 12 la que con casi total seguridad va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid se va a dirigir a la Cámara para exponer su programa de gobierno, buscar el apoyo de al menos la mitad de los escaños y lo va a conseguir, todo apunta, el miércoles. Si nada cambia, gracias a Ciudadanos y a Vox. Mañana comienza un pleno que va a ser bronco, ya se lo advertimos, y en el que se va a hablar, y se va a hablar mucho, de corrupción.
Estamos hablando de cuestiones muy graves. La señora Ayuso sale en los papeles de la Púnica, los papeles judiciales de la Púnica. Y por tanto nos parece que en la exigencia de transparencia y de regeneración en las instituciones no es la candidata más indicada para ello.
Son palabras de Clara Serra, diputada de Más Madrid. Tanto su formación, liderada por Íñigo Errejón, como Podemos, como el Partido Socialista, amenazan con centrar sus críticas a Ayuso en su supuesta relación con la trama púnica, una relación que ya veremos lo que da de sí. Ayuso no está imputada. Eso que vaya por delante. Desde su partido cierran filas en torno a su candidata, Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación de los Populares.
La señora Isabel Díaz Ayuso ha dado todas las explicaciones. Judicialmente no hay absolutamente nada. La señora Ayuso no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo, tampoco en calidad de investigada, y por lo cual yo le recomiendo a la izquierda que deje de embarrar el terreno de juego.
Eso es lo que dicen desde Génova. Llama la atención, por cierto, que Pablo Casado, el líder de los populares a nivel nacional, no va a asistir al tenso debate al que se enfrenta Díaz Ayuso. Así lo cuenta hasta ahora Gabriel Sanz, nuestro compañero, que luego estará en la tertulia del enfoque en Voz Populi. Sus socios de gobierno, Ciudadanos, evitan valorar si son o no suficientes las explicaciones dadas por Isabel Díaz Ayuso. El diputado César Zafra ha dicho hoy que esto pinta más a estrategia política de los partidos de izquierda, pero asegura que si este asunto termina en los tribunales, no van a tener problema en actuar.
Bueno, yo creo que no es una cuestión tanto de dar explicaciones, sino de interés por parte de algunos partidos de intentar conseguir un foco mediático que, por desgracia, no están consiguiendo. Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia.
En cualquier caso, todo está listo para que mañana la líder de los populares en la Comunidad de Madrid inicie este debate con su discurso. Va a ser el miércoles cuando el termómetro suba con las réplicas de la oposición en la Asamblea de la Comunidad. Y mientras todo esto sucede, Pedro Sánchez descansa unos días en Doñana, aunque aseguran desde el gobierno que está permanentemente conectado con la actualidad. Eso sí, no se va a reunir estos días con colectivos sociales y mucho menos con partidos políticos, como así reclaman, por ejemplo, desde Podemos, quienes insisten en que se debería negociar cuanto antes. Pablo Echenique, en declaraciones a la cadena SER.
A nosotros nos parece una actitud poco responsable llevar una negociación al último minuto, al pitido final. Creo que todos los españoles pudieron ver en vivo y en directo lo que ocurre cuando se intenta negociar algo tan importante como el gobierno de España en 48 horas.
Todos lo vimos. Tiene razón Pablo Echenique. Vimos cómo Podemos rechazaba la formación de un gobierno en el que ellos iban a tener cuatro asientos en el Consejo de Ministros, uno de ellos para una vicepresidenta. Una oferta que no va a volver. Veremos si al final acceden a investir a Pedro Sánchez, cómo explican desde Podemos a sus votantes el haber rechazado tan suculenta propuesta el pasado mes de julio. Y el drama del Mediterráneo que no cesa. El Open Arms continúa a la espera de un puerto que le abra paso para desembarcar a los más de 150 migrantes rescatados en el mar. Mientras tanto, el Ocean Viking, dependiente de Médicos Sin Fronteras y de SOS Mediterráneo, hace lo propio y ya lleva a bordo a más de 350 personas. Ambos buscan puerto, ambos buscan ayuda. La Unión Europea de momento calla, el gobierno italiano echa leña al fuego y el español critica a las organizaciones. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho esta mañana que son los abanderados de la humanidad, responde el fundador y director del Open Arms, Óscar Camps.
El presidente Pedro Sánchez le recriminaba ahora justamente hace un año a Rajoy que hiciera algo por el Open Arms, que estaba bloqueado, y que bueno, que salvábamos vidas en el Mediterráneo, y ahora es él el que está de perfil, el que no quiere saber nada.
Igual deberíamos dejar todos de hacer demagogia con este asunto, tanto los políticos como los actores, como los periodistas, como los ciudadanos. Deberíamos dejar de posicionarnos a un lado o a otro, porque las vidas humanas nunca pueden ser motivo de debate político, nunca. El problema es que esas vidas, por desgracia, dependen de la política, pero quien tiene en su poder hacer algo mira hacia otro lado o simplemente no mira. La Unión Europea debe actuar y debe actuar ya. Obligar a los Estados miembros a asumir una política común para estos casos, porque son Estados miembros para todo, también para los asuntos de la inmigración, y sobre todo, la Unión Europea debe luchar contra las mafias que hacen negocio con estas situaciones. El día tiene más noticias que repasamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en titulares con Julia Martínez y con Alberto Pascual. El presidente de Canarias confía en que los vecinos puedan volver mañana a sus casas.
Ángel Víctor Torres ha asegurado que si las cosas caminan dentro de lo previsto, los ciudadanos de la localidad de Tejeda podrán volver este martes a sus domicilios recuperando sus bienes más preciados, que parece ser no han sufrido daños algunos por los incendios. Unos incendios que hasta el momento han arrasado más de 1.500 hectáreas y han obligado hasta 125 personas a abandonar sus casas.
Encuentran el cadáver de una mujer en plena calle en Barcelona.
Los Mossos de Escuadra investigan en estos momentos la muerte de una mujer de 46 años, cuyo cuerpo ha sido localizado sin vida a primera hora de esta mañana en plena calle, con parte de su cuerpo debajo de un camión aparcado en el barrio de Montjuïc. La víctima es de nacionalidad sueca y de momento los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis hasta conocer los resultados de la autopsia.
El gobierno apunta a subir al 2,3% la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha señalado este lunes que el gobierno mantiene la intención de revisar al alza la previsión del PIB para este año situada en el 2,2% y ha apuntado que como mínimo será una décima más hasta el 2,3%.
Tráfico intensifica los controles de velocidad ante el puente de Agosto.
La Dirección General de Tráfico ha iniciado una campaña de control de velocidad en las carreteras que durará hasta el domingo, en una semana con puente por la festividad este jueves de la Asunción de la Virgen, que multiplicará los desplazamientos cortos. Por ello recomiendan, como siempre, precaución al volante y cuidado con el calor.
El Ayuntamiento de Madrid trabaja en una nueva ordenanza para flexibilizar el sector del taxi.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha asegurado que está trabajando en una ordenanza del taxi para flexibilizar este sector, que está altamente regulado, y para que pueda competir en igualdad de condiciones con los vehículos de arrendamiento con conductor.
Y fuera de España, miles de manifestantes bloquean el aeropuerto de Hong Kong y hacen que se cancelen todos los vuelos.
La represión policial contra las protestas en contra del gobierno de Hong Kong han desembocado en una manifestación masiva esta mañana en el aeropuerto de la antigua colonia británica. Tras los 45 heridos de ayer, los ciudadanos se han echado a la calle y han tomado el aeropuerto, que no ha tenido más remedio que cancelar todos los vuelos hasta que a primera hora de esta tarde se ha podido retomar la tranquilidad.
El enfoque en Onda Madrid.
Uno de los regresos más esperados de el verano. Se ha hecho larga la espera, pero hoy vuelve el partido de las 9. Diego García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, pero no viene Rodrigo de Pablo, así que...
No viene Rodrigo,
hay que esperar a septiembre todavía.
¿Con qué menú? A ver,
bueno, pues estamos muy pendientes de dónde va a jugar Neymar. ¿Lo va a hacer en el Madrid? ¿Lo va a hacer en el Barcelona? Quirosa, no se sabe todavía, ¿eh? El fichaje de Neymar, donde lo que está claro y parece evidente es que va a salir del PSG, porque
tiene
allí
pinta.
Es insostenible la situación de que vaya a poder jugar una temporada más.
El espectáculo que dieron los hinchas del PSG este fin de semana.
Luego escucharemos esos cánticos.
Como para volver allí.
La verdad es que no creo que Neymar tenga bien jugar un año más en la ciudad parisina. Pogba, Van de Beek, son los nombres sobre la mesa del Real Madrid. Pogba todavía no está descartado en el equipo blanco. Y Van de Beek, en principio, debería llegar esta misma semana, debería ser oficial como nuevo futbolista del Real Madrid. Esto provocaría a lo mejor alguna salida. Estamos pendientes de Bale, de James, de Mariano. Alguno de ellos seguro que va a acabar saliendo. Nos vamos a marchar hasta Ucrania, porque ahí tenemos a un madrileño por el fútbol. Mañana va a jugar la fase de la previa Champions, la vuelta, frente al Brujas. En la ida perdió 1-0. Juega en el Dinamo de Kiev. Se trata de Frank Sol, y él jugó en la Liga Holandesa. Jugó en el Willem II y se enfrentó a Van de Beek. Queremos conocer su opinión acerca del futbolista del Ajax, que probablemente va a acabar siendo jugador del Real Madrid esta misma semana. Y nos vamos a ir también a hablar con Carlos Soria. Ha vuelto hace nada de Pico Lenin, que ha estado intentando probar cosas para intentar su asalto. Décima vez que lo va a intentar, el subir a ascender a la cumbre del Daulahiri. ¿Sabes que Carlos Soria es el único alpinista de más de 60 años, en este caso tiene 80, que ha ascendido 12 de los 14 8000? Le falta este, el Daulahiri, entre otros, así que vamos a hablar con él para que nos cuente, porque en septiembre se marcha a ascender el Daulahiri.
Habrá que estar muy atento a todo a partir de las 9 con Diego García. Gracias, Diego.
A ti, Javi.
Vamos al tiempo. Qué bien se está en Madrid, Elena Miñambres. Qué buen tiempo hace, qué bien vamos a dormir esta noche.
Sí, siempre hemos dicho que en agosto se está mejor que en julio, que julio suele ser el mes más cálido. Así que los que trabajamos en estos días estamos encantados porque hemos dormido muy bien, nos hemos tenido que echar la sábana, hemos amanecido con 15-16 grados en Madrid durante la próxima madrugada, la misma temperatura, así que seguiremos durmiendo muy bien. Hoy la máxima ha estado muy baja, se nos ha quedado en torno a los 27 grados en Madrid. Mañana pueden ascender los valores máximos hasta los 29 en Madrid capital, 31 en la comarca de Las Vegas, pero esta felicidad nos va a durar poco, así que esté fresquito, disfrútalo, Javi, porque van a ir ascendiendo las temperaturas de día y de noche, y parece que el puente viene marcado sobre todo por el calor intenso en las horas centrales del día, y todo, como vemos por la ventana, con mucho sol, algunas nubes decorando el cielo, pero poca lluvia, no se ve lluvia.
Gracias, Elena Miñambres. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas. En ese punto, un accidente ya resuelto todavía genera 4 kilómetros de retenciones. Dirección Valencia. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, se circula con total normalidad.
8:14. El enfoque Onda Madrid.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Porque en en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué
en Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de lo más destacado de este lunes 12 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. Madrid cuenta las horas para investir a su nueva presidenta regional. La popular Isabel Díaz Ayuso va a hacer frente mañana a la segunda sesión de investidura. A partir de las 12 del mediodía va a tener lugar su discurso, en el que va a reunir las 155 medidas pactadas con Ciudadanos y los compromisos con Vox. Salvo sorpresa, la candidata del Partido Popular va a ser elegida en la primera votación que tendrá lugar el miércoles, Eva Prat.
En un discurso que comenzará a las 12 del mediodía, la candidata popular Isabel Díaz Ayuso desgranará sin límite de tiempo las líneas principales de su programa electoral y las 155 medidas que conforman su pacto con Ciudadanos, con el que gobernará en coalición. Será el día siguiente, el miércoles, a partir de las 10, cuando se produzca la intervención de los grupos y, previsiblemente, los momentos más tensos, cuando el bloque de izquierdas saque a relucir las informaciones relativas a la candidata popular sobre Avalmadrid, los impagos del IBI o la trama púnica. Lo anticipaba la diputada de Más Madrid, Clara Serra.
No se puede investir a una candidata que ya antes de la investidura acumula más sospechas que incluso sus predecesores.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesino, respondía así a estas acusaciones.
La señora Isabel Díaz Ayuso ha dado todas las explicaciones. Judicialmente no hay absolutamente nada. La señora Ayuso no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo, tampoco en calidad de investigada, y por lo cual yo le recomiendo a la izquierda que deje de embarrar el terreno de juego.
Todo apunta a que Díaz Ayuso saldrá investida presidenta el miércoles por la tarde y que no hará falta una segunda votación. El lunes 19 tomaría posesión y ya esa misma tarde o el martes anunciaría la composición del nuevo gobierno. El secretario general de Ciudadanos en Madrid, César Zafra, aseguraba que esta semana conoceremos los nombres de sus consejeros sin desvelar si Ángel Garrido formará parte finalmente del Ejecutivo regional.
No creo que entremos en ya una discusión de vetos. Yo creo que al final cada uno tiene sus consejerías y es importante que trabajemos en una coalición de lealtad y de compañeros, ¿no? Yo creo que al final un gobierno no tiene que ser dos gobiernos separados. Creo que todos tenemos un objetivo común, que es aplicar esas 155 medidas, y en eso trabajaremos, estoy seguro, tanto los consejeros de Ciudadanos como los consejeros del Partido Popular.
Recordamos que de las 13 consejerías, 4 más que la legislatura anterior, 7 serán para el PP y 6 para Ciudadanos.
En clave nacional, también es la investidura lo que se dirime a día de hoy. De momento, el bloqueo político es manifiesto y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está de vacaciones en Doñana. Sus aliados preferentes, los diputados de Podemos, no dan crédito y lamentan que se deje todo para el último momento. Con unas elecciones en el horizonte, donde más felices se las dan es en la sede del Partido Popular de Génova. Noelia Ontoria.
No hay gobierno y esta semana no se hará nada por tenerlo. Pedro Sánchez tiene hasta el 23 de septiembre para lograr su investidura antes de ir a elecciones, pero esta semana se ha ido a Doñana a descansar. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, le justifica. Está permanentemente conectado.
Es un ser humano y creo que también tiene derecho a unos mínimos días de descanso y de poder compartir con su familia, porque ha sido un año muy duro. Esto no significa que esté desconectado, en absoluto.
En Podemos no cuestionan las vacaciones, pero sí que Sánchez todavía no les haya llamado. Pablo Echenique en la cadena SER.
No es lo más sensato y no es la mejor de las ideas. Supongo que responderá algún tipo de táctica por parte del Partido Socialista.
La formación morada teme cada vez más una repetición electoral que también contemplan en el Partido Popular. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, admite que se están preparando para volver a las urnas.
Si hay elecciones, el responsable, el señor Sánchez. El fracaso personal, el del señor Sánchez. Y a partir de ahí, también con toda claridad, le afirmo que el Partido Popular está preparado para cualquier escenario.
El Instituto Nacional de Estadística ha emitido ya una orden interna a todas las oficinas provinciales provinciales del censo para que preparen la maquinaria en previsión de que se convoquen unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. La ministra de Trabajo desconocía la información.
Más asuntos. A pesar del rescate de 8 inmigrantes del Open Arms, la situación a bordo del buque sigue siendo muy complicada. La Unión Europea recuerda que debe recibir una petición formal de un país miembro para poder buscar una solución de consenso. Aún así, reconoce haber contactado con varios estados, como nos cuenta Pablo López.
Óscar Camps, fundador de la ONG Open Arms, critica la actitud de Pedro Sánchez y del gobierno en funciones, a los que recuerda sus palabras cuando estaban en la oposición y gobernaba Mariano Rajoy. Además, alerta de que si Malta evacúa a 39 migrantes rescatados por encargo suyo, la situación a bordo podría complicarse.
Y está distorsionando la convivencia entre los 121 rescatados, que ya de por sí estaban en una situación emocional bastante difícil.
Los esfuerzos de la ONG pasan ahora por la petición de asilo para los 31 menores que están a bordo del buque. La petición se ha hecho a través de la Embajada Española en Malta y la ONG pide urgencia en su tramitación. La situación parece que también se podría desbloquear por parte de la Unión Europea, que habría iniciado contactos con varios estados para tratar de distribuir a los migrantes. Y cambia la situación del Ocean Viking, el barco de Médicos Sin Fronteras. Tras rescatar a 251 migrantes, un nuevo rescate de esta tarde eleva la cifra a 356. Raquel González, responsable de Relaciones Externas, reconocía esta mañana a Onda Madrid que el buque aún podía recoger más migrantes.
No hay un número, digamos, cerrado, depende lógicamente del capitán, de las condiciones del mar. Y entonces sí que tenemos una previsión estimada y tranquila de que puede haber entre 200 hasta 300 y pico personas en el barco, en principio sin problemas.
Este último rescate obliga al barco de la ONG francesa a solicitar un puerto seguro.
Este asunto no permanece ajeno a la clase política española, que pide responsabilidad al resto de países de la Unión y recuerda que en materia de inmigración todos deben estar unidos. El gobierno saca pecho por su política migratoria y desde la oposición el Partido Popular les tiende la mano para dar la mejor solución a las personas a bordo del barco. Julio Martínez.
Desde el punto de vista político, el Open Arms es algo más que un barco de rescate. Se ha convertido en un arma arrojadiza para recoger adeptos de todo tipo, además de las propuestas de Salvini en Italia, que asegura que España debería alojar a los inmigrantes en Ibiza para que al menos se diviertan. Los principales partidos del panorama político español han mostrado hoy su opinión. Desde el gobierno, dos voces. Las de la ministra de Hacienda y Trabajo, María Jesús Montero y Magdalena Valerio, piden solidaridad al resto de países y sacan pecho por la posición del actual gobierno para con los inmigrantes.
Tenemos entre todo que hacer un llamamiento para que por una parte el Open Arms vaya a puerto, sea capaz de atender seamos capaces de atender a las personas que se encuentran en esa situación, y por otra parte tanto Italia como el resto de países tienen que respetar la legislación internacional.
España ha dado sobradas muestras de solidaridad y de liderazgo para que esta cuestión migratoria sea algo que sea resuelto de manera coordinada por toda la Unión Europea.
Desde el Partido Popular, su responsable de comunicación, Pablo Montesinos, tiende la mano para sacar adelante esta crisis migratoria y pide a Pedro Sánchez que se haga acopio de las exigencias de la Unión Europea.
Si el Ejecutivo del señor Sánchez responde de forma coordinada con la Unión Europea, seria y con sentido de Estado, estará a su lado el Partido Popular, porque supondrá que habrá dejado de un lado la demagogia del pasado.
En Podemos, poca reflexión. El diputado Pablo Echenique se ha limitado a recordar que los inmigrantes pueden morir en el mar y ha asegurado que no solo sirve esa conclusión en los argumentos políticos, mientras el Open Arms sigue navegando por el Mediterráneo a la espera de que algún puerto les deje atracar.
Y en Crónica Internacional, en Hong Kong siguen las protestas. Miles de manifestantes han bloqueado el aeropuerto y los vuelos han sido cancelados. Raquel Grela.
Así lo han decidido las autoridades después de que los manifestantes hayan ocupado por cuarto día la terminal. Lo hacen en señal de protesta por las leyes de extradición a China y para denunciar también la violencia contra ellos por parte de la policía. Todos los vuelos a partir de las 4 de la tarde hora local han sido cancelados, excepto aquellos que ya hubiesen completado la facturación, así como los que se encontraban de camino a Hong Kong. Además, el gobierno chino ha endurecido el tono y dice que ve signos de terrorismo en las protestas tras un fin de semana que ha dejado al menos 45 heridos.
La huelga de transportistas de combustible en Portugal deja más de 450 gasolineras sin abastecimiento. Las consecuencias de estos paros también empiezan a notarse en España.
El descontento generalizado de los conductores, especialmente de carga peligrosa, es el motivo por el que se ha iniciado esta huelga indefinida. Los problemas de abastecimiento han hecho que muchos portugueses hayan acudido a las gasolineras españolas próximas a la frontera. Los mayores problemas de suministro se encuentran en el centro y sur de Portugal, por lo que miles de portugueses llevan repostando en Ayamonte desde hace días. En Galicia también se han reforzado algunos puntos de abastecimiento de cara a las próximas semanas. Además, el gobierno de Portugal ha impuesto un límite de 25 litros por repostaje como medida preventiva. Esta situación continuará hasta que se llegue a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos.
Elecciones en Argentina. Alberto Fernández supera por casi 15 puntos a Macri en las primarias de aquel país.
El Frente de Todos peronista ha obtenido más del 47% de los votos frente al 32% de la coalición en el gobierno Juntos por el Cambio. Alberto Fernández y su compañera de candidatura, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, parten como clarísimos favoritos para las elecciones generales del 27 de octubre. Si los resultados de estos comicios se repiten dentro de dos meses, Fernández será el nuevo presidente de Argentina sin necesidad de ir a una segunda vuelta.
Gracias de corazón, porque estoy seguro... Estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia.
Pero los mercados financieros ya han reaccionado tras la victoria del peronismo. El peso ha perdido más del 30% de su valor y las acciones argentinas han caído por encima del 50% en su cotización en Wall Street.
El día tiene más noticias, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 26 minutos con Alberto Pascual.
Muy pendientes hoy del estado de salud de dos trabajadores que se encuentran ingresados en estado grave tras haber sufrido dos accidentes laborales. El primero de ellos tenía lugar en Loeches pasadas las 10 de la mañana en la calle Caballero de Gracia, donde un hombre de 50 años sufría el impacto de una plancha de metal de 150 kilos. Al parecer, los empleados estaban trabajando en un vaciado de obra, poniendo un encofrado en un lateral cuando, por causas desconocidas, una de las planchas de metal le ha golpeado. El segundo de ellos ocurría apenas una hora después. En Alcobendas, un joven de 19 años caía desde una altura de 8 metros. Luis Serrano es portavoz de emergencias 112.
Estaba trabajando sobre un techo, una cubierta de uralita, y por causas que desconocemos caía al suelo. Como consecuencia del impacto estaba inconsciente, presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, y una vez estabilizado e intubado por el personal sanitario del SUMA, es trasladado en su bimóvil al Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado.
Precisamente hoy conocíamos los datos registrados de este pasado mes de julio sobre accidentes laborales y la cifra aumenta considerablemente comparado con el mismo periodo del año pasado. Sube un 14% más, con un total de 8.559 personas accidentadas. De ellas perdieron la vida 9 trabajadores, 7 en el sector de servicios y 2 del sector de la construcción. En este último sector es el que más preocupa a los sindicatos si echamos la vista atrás entre enero y junio de 2019. Aumentan los accidentes graves de forma considerable y desde Comisiones Obreras consideran que la falta de formación de los trabajadores y de prevención por parte de las empresas hace que el sector sea uno de los más peligrosos para trabajar actualmente. Escuchamos a Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral.
Se han vuelto a hacer obras de construcción, pero claro, esas obras no vienen acompañadas del plan de prevención, de las medidas preventivas, de la inversión en prevención, de la formación de los trabajadores. Nos cuentan muchos trabajadores cómo acceden a estos puestos de trabajo sin ningún tipo de formación, ningún tipo de información sobre cómo hacerlo. Lo que queremos es que los empresarios y este sector en concreto se empiecen a tomar en serio que ellos son los responsables de la vida y también, por lo tanto, de la muerte de los trabajadores a su cargo.
Y como cada semana hacemos hincapié en las necesidades de sangre de la Comunidad de Madrid, a día de hoy se necesita sangre de los grupos 0 positivo, 0 negativo, A negativo y B negativo. Todos están en alerta roja. El centro de transfusión está enviando mensajes al móvil de alerta a los donantes para que acudan a donar antes del puente de agosto. Los madrileños disponen, como ya saben, de 42 puntos de donación, 32 fijos y 10 unidades móviles que recorren toda la región.
Toca felicitar hoy a un clásico, al miembro más conocido de los Dire Straits, Mark Knopfler, que cumple 70 años. El escocés, el sultán del swing, ha asegurado que no va a volver a pisar un escenario en nuestro país, pero sus fans tienen esperanza de volver a verlo una última vez. Se quedan con Mark Knopfler, llega después Madrid Trabaja Express y el partido de las 9. Nosotros, los del Enfoque, volvemos a las 10 con las noticias y la tertulia. Hasta entonces.